Es la una en punto de la tarde.
Entrena tu mente y alcanza tus sueños.
La compasión es la puerta que nos lleva a comprender que el otro no está separado de mí. Todos somos parte del mismo espíritu. Muy buenas tardes, seguidores, amigos de Nova Onda 101.9. Como todos los viernes, estamos en nuestro programa de crecimiento personal, Cocheando, entrena tu mente y alcanza tus sueños. Y como todos los viernes, vamos a tratar hoy también un tema muy, muy importante, interesante, jamás tratado de manera así tan profundizada, diría yo, y lo vamos a hacer con nuestro invitado de hoy, que para mí es un placer, un gusto inmenso tenerle por la tercera vez aquí en el estudio conmigo, Andrés Escribano. Buenas tardes, Andrés.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo?
Es verdad, ha pasado demasiado tiempo, ¿no? En venir. Hemos tenido ahí como varios intentos de encuentro, pero no ha sido posible hasta hoy. Pero bueno, lo importante es que estamos aquí juntos.
Claro, seguramente hoy es el momento perfecto. No podía ser de otra forma. Bueno, Andrés, vamos a ver. Es la tercera vez. Hemos tratado ya dos temas muy interesantes contigo en los programas anteriores. Y esta vez también nos propones un tema quizás en general poco tratado en esta sociedad de manera específica, detallada, que es el tema justo de la compasión y de la autocompasión, sobre todo. Y antes de hablar de ello, me gustaría, para quien no te conozca, quien se ponga ahora mismo a escuchar nuestro programa, que te presentes un poquito, porque tú eres psicólogo. Uh-huh. Y sobre todo tienes aquí en tu página web, que ya quiero decir para la gente que se quiera conectar y verlo, escribanocano.com, es la página web donde encontraréis todas las informaciones de Andrés, graduado en psicología, máster en psicología de la salud, bueno, un montón de recorrido aquí, ¿no? Pero bueno, preséntate, porque nadie mejor que tú lo puede hacer.
Bueno, pues como acabas de decir, ¿no? Soy psicólogo y neuropsicólogo, y concretamente trabajo con varias cosas que me han ayudado a nivel personal, como es el caso del que vamos a hablar. Sí. Pero que sobre todo me están encaminando a poder ayudar a otras personas. Uh-huh. La mayor parte del trabajo lo realizo en la consulta privada que tengo con mi compañera Llanos, que le enviamos un saludo.
Un saludo, como siempre, Llanos. Te esperamos aquí.
Y bueno, pues es verdad que hemos estado haciendo pues varias charlas, sobre todo sobre el tema de las relaciones de apego infantiles, como
sí.
Eran un poco el marco que establecían las relaciones adultas, las relaciones de pareja, y sobre psicología afirmativa gay. Uh-huh. Son como los dos campos en los que más tiempo le dedico de estudiar y a la vez en lo que más trabajo en la consulta.
Okay.
Y bueno, pues en este año la verdad es que ha cambiado en el sentido de, uh-huh, bueno, que he ido buscando un poco también esa parte más individual, al margen de todo lo que estamos compartiendo Janos y yo,
claro,
sino darle un poco más espacio a lo que yo quiero hacer, okay, ya más a nivel particular. Y bueno, pues estoy un poco explorando y dándole rienda a mi parte creativa relacionada con la escritura.
Genial.
Y bueno, estoy un poco en eso. Estoy intentando darle espacio a eso, que era algo que durante muchísimo tiempo he intentado darle rienda, pero bueno, pues lo que hablábamos, ¿no? Pues siempre van saliendo cosas, van surgiendo, y ahora es como me he obligado un poco a que eso surja.
Claro. Claro, perfecto. Bueno, Andrés, entonces, hablando de compasión y del hecho que tú has tenido, bueno, tienes un espacio en un portal de psicología online, ¿no? Uh-huh. Que se llama iFeel, donde compartes tus artículos y donde podéis encontrar en especial modo el artículo también sobre ese tema que tú has tratado. Vamos a introducir un poco este término, ¿no? ¿Qué es la compasión, Andrés? ¿Cómo la podemos enfocar al día de hoy? ¿Cómo está? ¿Qué tipo de percepción tiene la gente sobre ese término? ¿Nos explicas un poquito a través de tu trabajo lo que has descubierto y que estás aplicando también en tus consultas?
Sí, pues lo hablábamos un poco ahora. La compasión hacia otras personas, ¿no?
Sí.
Es algo que lo relacionamos bastante más con la empatía, ¿no? Lo hablamos mucho dentro de todo lo que se está potenciando a nivel social. Pero la autocompasión pues es algo más complejo.
Mm.
¿Por qué? Porque bueno, pues ahí entran en juego otras muchas variables psicológicas. No es podemos sentir compasión hacia los demás, pero a la hora de aplicar esa autocompasión hacia nosotros, sobre todo en los momentos difíciles en los que vamos viviendo,
uh-huh,
y lidiar con esas partes críticas y todo lo que hemos ido sumando a nuestra mochila y cómo nosotros vemos,
sí,
las cosas que nos pasan, pues es mucho más complejo. No obstante, yo creo que sí que cada vez se habla más, podemos empezar a ver cómo hay estudios que avalan, uh-huh, su eficacia, la podemos complementar con otro tipo de orientaciones psicológicas. Y bueno, en cuanto a mi experiencia profesional, más que como una orientación concreta o una técnica concreta que yo utilice para ayudar a las personas que vienen a mi consulta, es algo más transversal. Lo utilizo ante cualquier situación o situación vital que vive una, uh-huh, persona, pues que sea consciente de la manera en la que se está hablando, la manera en la que se está tratando y cómo todos esos códigos pueden estar afectando al momento emocional que está viviendo.
Claro, porque hay que decir de una manera muy explícita también, si a veces se da por descontado, que el nivel o el grado de compasión que uno pueda tener influye en lo que es la propia autoestima, ¿no? Mm. Y entonces, hablando de autoestima, que a menudo se dice autoestima alta, autoestima baja, a ver, el dilema sobre estas cosas, ¿no? Cuando realmente la autoestima es algo neutral, no neutro, pero somos nosotros que le damos una acepción más o menos agradable, positiva, negativa, digámoslo como queramos, ¿no? Mm. Y de hecho, esa relación que tenemos hacia nosotros mismos, el grado de autoestima que nos tenemos, se refleja muchas veces en las relaciones que podemos tener con los demás. Entonces, el nivel de compasión que podemos tener en nuestras relaciones, ¿no?
Sí.
¿Qué tipos de sentimientos a veces se pueden asociar a esa palabra? A mí me gusta hacer etimología muchas,
sí,
veces, ¿no? Vengo de estudios clásicos y esto por lo menos me ha salido como peculiaridad mía.
Sí.
De hecho, el término compasión viene del latín, que es un término específico que es compasio. Compasio. O sea, a nivel semántico es pasión con algo, con alguien. Es un tratar emociones, ¿no? A veces también sufrir juntos esa pasión, ¿no?
Sí, sí.
Y realmente la base de ese término no es negativa tal como la podemos utilizar y tener en nuestra propia percepción, ¿no? Odierna y cotidiana a veces, sino que es algo positivo es algo que llama a otro término directamente, que es la empatía con uno mismo y con los demás, Andrés, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando tú decías, y como también puedes, has escrito aquí en tu artículo, ¿no? Esa búsqueda incansable que tenemos hacia afuera, cuando realmente podemos y podríamos hacerla mucho más hacia adentro, ¿qué tipo de sentimientos se asocian y viven las personas que carecen o no saben cómo enfocar el tema de la autocompasión, por ejemplo?
A ver, yo creo que es importante tener en cuenta que la autocompasión la vamos a poder poner en práctica y va a ser mucho más reveladora cuando sentimos emociones desagradables. Sí que es cierto que, bueno, pues por la sociedad competitiva en la que nos movemos, ¿no? Sí. Como tú dices, esa búsqueda incansable de una autoestima sana y demás, lo pensaba hace poco, como te he contado en alguna ocasión, yo empecé trabajando con niños y adolescentes. Y veía muchas veces cómo, ante momentos difíciles, sobre todo relacionados con el ámbito académico, ¿no? Pues se utilizaba, bueno, pues el tema todos en general, bueno, pues hasta que no suspendas no te vas a dar cuenta qué tal. Si no te pones en marcha no vas a poder estudiar lo que tú quieras, ¿no? Al final estamos aprendiendo que la crítica es un elemento motivador a conseguir lo que uno quiere. Claro, ¿qué pasa? Que cuando nosotros en nuestra vida adulta queremos conseguir algo, tenemos asociado que lo que nos motiva es la crítica. Sí. Mediante la crítica me motivo a hacer algo.
Sí.
Y es todo lo contrario. Todo lo contrario.
Claro.
Porque yo muchas veces pongo el ejemplo en consulta, es decir, esto que a una persona que tú quieres, a una persona que tú intentas ayudarle, a una persona sobre la que tienes esa compasión hacia ella, hacia el momento vital que está viviendo, ¿cómo le hablarías?
Uh-huh.
Y es muy, muy, muy diferente cómo le hablarías a esa persona a cómo te hablas a ti mismo.
Es verdad.
En ese sentido, por lo que comentabas de esa creencia negativa sobre la compasión y demás.
Sí, una asociación más que nada automática que tenemos. Sí. Cuando decimos vamos a el pobrecico, ¿no?
Exacto. Sí.
El famoso pobrecico. Ay, sí. qué pena, que la cínica que me da. Esto es muy típico de aquí, lo he aprendido.
Pues, a ver, en ese sentido, sí que es cierto que la autocompasión queda lejos del el sentir pena por uno mismo.
Exacto.
Totalmente diferente, porque la autocompasión es algo más activo que te mueve hacia conseguir una salud psicológica favorable y sobre todo hacia comprender qué es lo que está pasando y por qué tú estás relacionando y haciendo ese tipo de asociaciones desde un punto que no te está ayudando en absoluto.
Es muy importante entonces, para empezar a poner algunos puntos claves, que ya desde el diálogo, desde pequeños, estas críticas que se mueven para que los niños o las niñas puedan reaccionar o puedan hacer o hacerlo mejor o, digamos, autosuperarse, ¿no? En sus etapas, poco a poco. ¿Cómo podrían, por ejemplo, los padres mover críticas de manera constructiva, ¿no? Y me refiero a mover donde, sobre todo, se hace referencia al término emociones, que es un movimiento hacia algo, lo hemos dicho varias veces. ¿Qué tipo de mensaje le podemos dejar, por ejemplo, ya solamente a los padres para hablar a los niños de una manera más con comprensión, con esa compasión constructiva?
Sí, pues yo creo que la pieza fundamental y la inicial sobre la que tienes que empezar cualquier discurso hacia tu hijo en el que quieres educarle o cualquier de este estilo, movilizarlo a una acción, es validar la emoción que está sintiendo. Es decir, tienes que ayudarle a que él reconozca y tú darle sentido a que es natural y que tiene que ser difícil y complejo sentir, bueno, pues esa frustración, esa rabia, esa decepción, o sea, ante el momento que está viviendo. Después, como padres, le podremos recomendar y le podremos dar la pauta educativa que queramos.
Sí.
Pero inicialmente hay que validar que eso está siendo difícil y que no puede hacerlo de otra manera, posiblemente en ese sentido. Una vez que eso se ha hecho, el niño está mucho más abierto a la explicación que le puedas dar. Y el niño empieza a interiorizar que es natural sentir este tipo de emociones y que la crítica no es un recurso favorable para eso, sino todo lo contrario. Pues el que hay una persona que valide lo que yo siento, que me acompañe en ese sentimiento, me va a hacer ver que yo en esos momentos, cuando sea adulto, lo que voy a necesitar es una figura que acompañe en ese proceso. cuando no tenga esa figura, yo mismo voy a ser el que la...
Claro.
Que piense que me diría esa figura, y un poco el lenguaje autocompasivo podría empezar desde ahí. Si la figura que he tenido ha sido una figura crítica, yo voy a interiorizar ante cualquier situación vital relacionada con un aspecto crítico de sufrimiento, que hay una parte de mí que tiene que reaccionar desde la crítica porque cree que desde eso es donde yo me voy a movilizar.
Okay.
Es todo lo contrario.
Claro. Y es desde ahí, Andrés, que quizás empiezan a nacer y a construirse estos pequeños monstruitos interiores que llamamos jueces, críticos, ¿no? Y que, claro, crecen con los años y llegan a condenarnos luego de adultos, llegan a hacernos mucho daño porque... Bueno, una de las frases que más se escucha dentro de la filosofía oriental, pero también dentro del mundo del desarrollo personal en general, y me imagino de la psicología, de la psicoterapia, etcétera, es una referencia a una frase de Buda que dice: ni siquiera tu peor enemigo puede ser tan, tan, tan malo y tan juez como tú mismo, ¿no? Dentro de tu diálogo interior.
Sí.
Entonces, bueno, vamos a cerrar esa primera parte dejando a los padres estas pautas, como tú bien has dicho, para poder empezar a desarrollar una comprensión más empática hacia sus hijos, que pueda llevarle a una compasión de corazón, ¿no? Más constructiva y no crítica. Cherokee enseña a su nieto las cosas de la vida. En mi interior existe una lucha, le explicaba el niño. Es una lucha terrible entre dos lobos. Uno es el mal, la ira, la envidia, la pena, el arrepentimiento, la avaricia, la arrogancia, la compasión de uno mismo mal entendida, la culpa, el resentimiento, la inferioridad, las mentiras, el falso orgullo, la superioridad y el ego. El otro es el bien, la alegría, la paz, el amor, la esperanza, la serenidad, la humildad, la amabilidad, la benevolencia, la empatía, la generosidad, la verdad, la compasión y la fe. Esa misma lucha se produce también en tu interior y en el de todas las personas. El niño reflexionó unos segundos y después preguntó al abuelo: ¿cuál de los lobos ganará? Y esta fue la respuesta del viejo Cherokee: el que tú alimentes. Hoy hablamos de autocompasión, de compasión genuina, diría yo, desde el corazón. Y lo estamos haciendo con Andrés Escribano. Y Andrés, es una historia, la historia de los dos lobos, que también está presente en tu artículo, en el portal ifeelonline.com. Preciosa.
Sí.
¿Qué parte alimentamos mayormente? La mayoría de las veces durante todo el día, ese diálogo crítico, ¿no? Como decíamos.
Totalmente. En ese sentido, lo que hablábamos antes, la autocompasión te va a ayudar porque está en todo, es todo lo contrario. Es lo contrario al autocrítico. Ay, espérate que me ha dicho que me acerque el micro y poco más y me lo como.
No pasa nada.
Vale, ahora tengo que ser yo compasivo por este momento.
Claro, aquí esto es también un momento de disfrute, claro, y de genuinidad.
Exacto. Entonces,
por luego, eso no pasa nada.
Luego cuando lo escuchemos, la parte crítica la aplacamos.
Claro,
¿no?
Claro, yo también. Antes he tenido un fallo de voz, entonces no pasa nada.
Forma parte de lo que podemos esperar en la vida. Bueno, pues lo que te comentaba es todo lo contrario a la autocrítica destructiva y culpabilizante. Uh-huh. Toda esa compresión, esa amabilidad y ese afecto que tú sentirías hacia un niño, por ejemplo, o hacia una persona a la que tú quieres, en los momentos de sufrimiento y que están lejos de evitar ese dolor, sino simplemente ser consciente de que forma parte de la vida. Uh-huh. Y que es normal que en esos momentos necesitemos, pues lo que nos diría un amigo o alguien al que queremos. ¿Qué ocurre? Que esa capacidad la solemos tener muy bien hacia los demás, pero hacia nosotros mismos no tanto. Entonces, esos diálogos internos que tú comentabas suelen aparecer con muchísima frecuencia, con un monólogo muy, muy bien establecido, y nos suele costar, es como llamar a otra parte de nosotros que pueda aportar otro tipo de discurso. Uh-huh. Cuando te hablaba al principio, ¿no?, un poco del tema de, bueno, pues también al final los psicólogos, creo, ¿no?, nos vamos encontrando con un montón de disciplinas o herramientas de trabajo también en función de lo que tu propia vida te vaya trayendo.
Claro,
y cómo las vayas afrontando. Bueno, cuando yo empecé a ser un poquito más consciente de todo este diálogo y demás y el tema de la autocompasión, recuerdo que era cuando yo empezaba a hacer charlas. Y
se destapó ahí.
Sí, es como que me di cuenta, ¿no?, el momento de después.
Okay.
Sobre todo en el plano profesional. En el plano personal, luego ya sí. Estar en otros puntos, sí, y otros momentos. Y me daba cuenta como que yo terminaba la charla y, bueno, pues iban gente que yo quería, gente conocida. Y antes de que ellos me pudiesen dar cualquier tipo de valoración o de, sí, qué les haya parecido, yo inicialmente ya empezaba: ah, pues mira, he hablado muy, muy rápido, normalmente era esa. O me he atragantado, o no se ha entendido lo que quería decir, no me estaba escuchando a la vez que iba hablando. Era como que yo intentaba
autosabotearte ya, siempre
de entrada.
Crítica.
Exacto. Luego, pues ya no recuerdo en qué momento, una vez de las que estaba leyendo sobre autocompasión, hablaba de que en muchas ocasiones eso es una parte defensiva nuestra. ¿Por qué? Porque estamos intentando sentirnos heridos o sentirnos vulnerables cuando esa persona te lo pueda decir, ¿no? Y es una forma de decir, voy a poner en práctica, en marcha la empatía de esta persona para que si yo estoy diciendo todo esto malo de mí, encima no repita y no diga más.
Claro.
Y es una forma de que la persona, la respuesta que tenga la persona sea un poquito más suave.
Se suavice.
Exacto.
O sea, adelantarnos.
Sí.
Una posible y ni siquiera cierta crítica o segura crítica como manera de defensa para que los demás digan lo que digan sea siempre más suave, ¿no?
Claro.
En comparación de lo que yo me digo,
exacto,
a mí mismo.
Exacto.
Okay.
Entonces, claro, en esa parte, en ese momento, la parte compasiva no aparecía. No estaba en ningún momento. La parte compasiva era la que, si se diese las circunstancias en las que me dijesen algo que yo, con la que yo tuviese que lidiar o que me generara cualquier tipo de sufrimiento, esa parte compasiva era la que me iba a acompañar en ese sufrimiento, contando con que me podía sentar mal o sentir, no sé, defraudado,
sí,
o vulnerable,
rechazado,
respecto
lo que
a lo que me pudiese decir la gente.
Claro, claro. Nos volvemos más vulnerables en este sentido de mayores. Hacia la autocrítica y la crítica, aceptamos menos lo que es también ese diálogo interior, o nos resulta como más familiar, más automático ese diálogo que es inconsciente a lo mejor, entonces ni siquiera no nos damos cuenta de cuánto nos hacemos daño seguramente. Que si, por ejemplo, como también he leído entre tus párrafos, te lo dice una persona ajena que no conoces y te sienta de una manera, ¿no? Te lo dice en alguien más cercano, sobre todo cuando se trata de cosas en positivo, paradójicamente, ¿no?
Sí.
¿Por qué pasa esto? En el sentido de, ¿cómo podemos lidiar con esto, en cierta manera? Cuando salta ese crítico interior, esa voz y ese juez. La primera cosa que podemos hacer, ¿cuál es, Andrés, por ejemplo?
Pues mire, yo creo que es ser consciente.
Okay.
Ser consciente, o sea, tomar conciencia de que está. Yo en el trabajo que realizo en la consulta hablo mucho de las partes, ¿no? Pues que en ese caso hay una parte de ti que está sintiendo una emoción concreta, que pues aparte luego puedes sentir otro tipo de emociones, pero está sintiendo una emoción concreta y ante esa emoción elabora un discurso.
Okay.
Sí que es cierto que cuando somos adultos todos estas partes que han ido creándose respecto a los sucesos vitales que hemos ido viviendo están como con creencias, sensaciones, emociones mucho más como más nucleares, ¿no? Más,
sí,
más instauradas. Es más difícil el cambio posiblemente, pero no es imposible. No es imposible, eso se puede cambiar. Respecto a cómo tú lidias con esas negociaciones que puedes establecer entre tus partes, la más compasiva, la menos compasiva, la más crítica.
Uh-huh.
Y creo que en esos momentos, pues aprender a traer al plano consciente otro tipo de partes que hay en ti, que te pueden ayudar a elaborar otro tipo de discurso.
Por ejemplo, una técnica que se suele utilizar, el de poder hablar en tercera persona, a ti mismo, ¿no? Como si fueras, como bien has dicho, un extraño o una persona que acabas de conocer, observando ese tipo de comportamiento que acaba de ocurrir de manera neutra, sin juicios o sin prejuicios, de una manera, o sea, verbalizando ese crítico interior hacia afuera, podría ser, de mi punto de vista, un ejercicio válido para empezar a entrenar ese pequeño cambio que va a hacer surgir grandes cambios, porque si nos libramos de esa mochila, como decías tú antes, de tantas autocríticas que no nos lleva a la autocompasión y a la autocomprensión, porque realmente cuando no tenemos autocompasión no nos estamos comprendiendo, no comprendemos de dónde vienen los miedos, no comprendemos de dónde vienen las frustraciones, etcétera. Entonces, simplemente es que no nos estamos escuchando, primero de todo, ¿no?
Sí.
Entonces, en esta pausa vamos a dejar esa reflexión y este pequeño ejercicio que podéis hacer todos vosotros en cualquier momento, tomándoos un poquito de tiempo a solas, que es hablaros como si fuerais un extraño hacia esa circunstancia específica, hacia esa persona, hacia lo que queráis, una determinada circunstancia sería mejor que más detallada y específica, y a ver qué sale de ahí, de voz alta o por escrito.
Tu tiempo suficiente es para ver dentro de tus ojos el momento que me obligue a renacer. Dame vida y dame aliento, que yo ya perdí el conocimiento. Evaporarnos en el viento. No hay motivos para decirnos adiós tan pronto. Sigo vivo, créemelo, mi amor, no soy tan tonto. Si tú quisieras esta noche ir a bailar un cha-cha-cha, te puedo enamorar. Dame de tu vida y de tu tiempo.
Compasión son necesidades, no lujos. Sin ellos, la humanidad no puede sobrevivir. Estamos otra vez en nuestro programa de desarrollo personal, Cocheando, Entrena tu mente y alcanza tus sueños. Y con nosotros hoy, por la tercera vez, y me gusta recordarlo porque me anima muchísimo, está Andrés Escribano.
que nos está explicando de una manera mucho más profunda, de otros puntos de vista, aplicándolos de una manera práctica, porque también evidentemente lo trabaja en sus consultas con sus pacientes, lo que es el tema de la autocompasión, del saber y poco a poco empezar a comprender lo que nos lleva a hablarnos de una manera más bien crítica que constructiva, como hemos dicho. Andrés, ¿querías añadir algo antes de la pausa a ese ejercicio que hemos dado? Sí. Antes de irnos, ¿no?, con una pausa musical. Sí. Adelante.
Sí, nada, reflexionaba un poco cuando planteabas, invitabas a la gente ahora a hacer ese ejercicio, ¿no?, de hablar en tercera persona, bueno, pues para que identifique un poco cuál es su diálogo interno, uh-huh, esa parte más crítica. Me ha venido un poco, y es algo que creo que también tenemos que hacer hincapié, no debemos olvidar que en ocasiones estas partes críticas que tenemos han tenido una función defensiva, uh-huh, y una función protectora. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que en un momento puntual pudieron aparecer para evitar un mayor sufrimiento o con esa función. Mm. Es cierto que a lo mejor en otro momento de nuestra vida o esa parte ya necesita, darle otro sentido o reubicarla en otra forma o con otras formas, ¿no? Uh-huh. Pero es importante que también lo digamos. Cuando ponía yo el ejemplo este que te comentaba de cuando yo empecé a dar las charlas, sí, que es como que la parte crítica me adelantaba mi discurso para que la gente que yo quería, tenía que decir algo que fuese más suave, ¿no?, que, uh-huh, que pusiese en marcha la empatía. Posiblemente esa parte, en el momento de mi vida en el que apareciese, lo desconozco, uh-huh, pudo tener esa función defensiva y, uh-huh, fue positivo en ese momento. Es decir, a lo mejor el que yo me hablase de esa manera en un momento puntual y creía o sentía que de esa manera las críticas que iban a venir por parte de los otros iban a ser menos,
sí,
pues en ese sentido, hacia esa parte hay que tener como cierto grado de
flexibilidad, ¿no?
Es decir, pues le podemos decir, ¿no?, si estableciésemos un diálogo, pues que, bueno, le agradecemos que en ese momento estuviese, que posiblemente hizo que ese momento fuese menos doloroso. Bueno, pero ahora como adulto yo pues tengo otro tipo de estrategias y habilidades en las que no necesito pues que me diga esto. Uh-huh. ¿No? Entonces que no se nos olvide también, porque hay como también cierta tendencia a pelearnos con ese tipo de partes por lo que nos han hecho sufrir, y entiendo que pueda ser así, pero también tenemos que entender por qué aparecieron, y posiblemente, claro, aparecieron pues de una forma disfuncional, posiblemente, pero con la intención de aliviar nuestro sufrimiento.
Claro, de una manera tan inconsciente que seguramente tienen sus raíces y que tiene mucha información por darnos. Exacto. En lugar de rechazarlo, exacto, en lugar de quererlo anular o de no querer ver por ese lado porque nos da rabia, miedo, mm, y nos mueve hacia sensaciones desagradables, más bien, pero sí que allí, como digo siempre, los recuerdos en todos los programas, por cuanto duro por un lado sea el mal trago de decir no me gusta esta situación, no me gusta sentirme así, quisiera estar de otra manera, etcétera, pero ¿para qué me está pasando esto justo ahora, justo en esta situación, con esta persona, con esta edad, uh-huh, con todas las circunstancias perfectas tal como son que me está pasando, ¿no? Hay mucha información detrás y mucho aprendizaje que va de la mano de la misma experiencia en sí, y sobre todo las más dolorosas, las de sufrimiento, los traumas, como también hablas tú en, uh-huh, en tu artículo, nos enseñan a poder tener esa oportunidad de dar el paso de otra manera a una posible y otra circunstancia, a tomarnos de la mano para enfrentar esos momentos de una manera como más flexible, pudiendo lidiar con estas dificultades. Uh-huh. Y de hecho, Andrés, sé que nos tienes preparados unos pequeños tips o unos pequeños, digamos, maneras de poder enfrentarnos a ese sufrimiento que surge, para entrenar nuestra autocompasión, uh-huh, nuestra empatía hacia nosotros mismos y también evidentemente hacia los demás, cuéntanos cómo podemos hacer.
Sí, antes de hacerlo, como has dicho, has mencionado, ¿no? Pues la parte en la que hablo de, bueno, pues que cuando ha habido determinados momentos o determinadas situaciones en las que se ha establecido una sensación de haber sentido muy vulnerable, uh-huh. ha habido unos niveles que tú no has sabido capaz de tolerar, bueno, ha habido trauma interpersonal o de cualquier tipo, posiblemente cueste mucho más poner en práctica todo el tema de la autocompasión. Uh-huh. Porque hay, en este sentido hay partes más dañadas, bueno, pues hay que establecer otro tipo de relación terapéutica.
Fracturas.
Exactamente.
Vale.
Entonces forma parte también de que, bueno, en las relaciones es donde se establecen las mayores situaciones en las que nos sentimos dañados. Las relaciones interpersonales, y suma parte de que, bueno, pues la relación terapéutica pueda ir poco a poco reparando y desde ese punto de otro tipo de relación, que es la terapéutica, se pueda reparar todas las situaciones en las que te has sentido de determinadas maneras. Desde ese momento y con este tipo de ayuda psicológica o acompañamiento psicológico, podrás empezar a trabajar la autocompasión. Pero, bueno, pues hay circunstancias vitales que no permiten que ese tipo de cosas sean tan fáciles.
Claro.
Entonces, yo voy a dar, como has comentado, pues alguna serie de... Es como una serie de recomendaciones,
sí.
se podría decir. En ese sentido, para que la gente pueda ponerlo en práctica, este lenguaje autocompasivo, en los momentos de sufrimiento.
Ok.
Entonces, bueno, como hablábamos, que la... primera parte es situarte en un algo muy parecido a lo que has planteado en el ejercicio, ¿no? Como situarte en un momento en lo que hayas vivido, en lo que te hayas sentido mal, y ser consciente de qué tipo de lenguaje utilizabas, qué te decías, cómo lo decías, qué emociones sentías y demás. E intentar, cuando identifiques que seguramente no te estás hablando de una forma muy
compasiva,
exacto,
sí.
pues intentar, vamos, tener el compromiso de intentar sustituir en la medida en que uno pueda por otra voz mucho más amorosa, más comprensiva uh-huh. Y más empática hacia uno mismo. El primer punto es reconocer que estamos sufriendo. Es
okay.
decir, que eso esto duele y que lo estoy pasando mal. En muchísimas ocasiones tendemos a resistirnos, a aceptar lo que hemos hablado al uh-huh. inicio, que una situación nos va a producir dolor.
Sí. Sí.
Y es inevitable, el dolor forma parte de lo que podemos esperar en la vida.
Claro.
Entonces, esa primera parte de ser consciente de esto es el inicio y lo que te va a ayudar a poder establecer el lenguaje autocompasivo.
Uh-huh.
En otro sentido, es posteriormente darnos cuenta de que la experiencia del sufrimiento es común a todos los seres humanos y que la vamos a sentir por el simplemente hecho de estar vivos. El sentir que otras muchas personas han pasado por una situación parecida, la están pasando o la pasarán, te ayuda a sentir que formas parte de esto.
Ni más ni menos.
Exacto.
Porque, claro, sí.
Y
sí,
que
sí.
como es algo de lo que puedes esperar de la vida, esa resistencia inicial pues puede es como que se establece como una pausa y te ayuda a seguir avanzando.
Uh-huh. Muy bien.
En tercer lugar, creo que también es importante que ese lenguaje o esa voz compasiva te diga que esto es impermanente, que no hay nada en la vida que dure para siempre,
claro.
Y que, como todas las cosas en la vida, cada vez estarás mejor, todo pasa, y que en ese transcurso y en ese momento de mientras que dura, voy a intentar acompañarme de la manera en que lo haría pues una persona que me quiere. O cómo acompañaría yo a esa persona que quiero.
Ok.
En ese sentido, es asumir el compromiso de que nos vamos a acompañar cuidándonos, queriéndonos, hasta que volvamos a estar bien. Hay una frase que a mí me gusta mucho, para resumir un poco este último modo de hablarnos.
Claro.
Que dice, como estamos sufriendo, vamos a cuidarnos y a darnos el cariño a nosotros mismos que necesitamos, mientras dure este sufrimiento. Ya cambiaremos lo que tengamos que cambiar cuando nos encontremos mejor. Creo que es resume muy bien
claro.
lo que estábamos hablando.
Claro, y sobre todo el hecho de, como dices tú, poner mucha atención, mucho foco y una reflexión especial en el hecho de que nada dura para siempre, y esta es la buena noticia. Y la mala noticia es que nada dura para siempre. O sea que no nos aferremos, no nos anclemos, sobre todo a pensamientos, porque al final de esto se trata. El sufrimiento surge cuando nos creemos
nuestros pensamientos, que la mayoría de las veces no suelen ser benignos hacia nosotros mismos, ¿no? Y cuando se enquistan, empiezan a hacer y a crear bucles y círculos viciosos de autodestrucción que alimentan todas esas emociones o esos estados de ánimos de lo que hablaba también el mismo cuento, ¿no? Uh-huh. De los lobos, que es toda la parte, digamos, oscura, la parte más bien negativa de nosotros, o de, con esta acepción por lo menos, y nos aferramos allí como si fuera algo que ya va a estar así para siempre, como si condenásemos nuestra vida, nuestras situaciones y circunstancias a ser de manera perenne así, cuando no nos damos cuenta es que el presente es cada instante y dentro de cada instante hay otros instantes. Entonces, es allí donde podemos por lo menos coger aire, pararnos y reflexionar con perspectiva, con un poquito más de flexibilidad, de paciencia, de autocomprensión, por supuesto, ¿no? ¿Tienes algunas anécdotas especiales donde tú en tus consultas, sobre uh-huh. todo, puedas haber visto cambios de autocomprensión y entonces de enfrentamientos a situaciones de dificultad en tus pacientes, Andrés?
Sí, fíjate, donde más veo que esto empieza a establecer un cambio en el bienestar emocional de la persona es ante las situaciones vitales del día a día. Es decir, a cómo enfrentamos situaciones vitales que nos vamos encontrando en las que nos pueden hacer sufrir.
Sí.
¿Cómo utilizar este lenguaje? Iniciando por dar validez y validar que lo estamos pasando mal, que no es agradable, que bueno, que esto forma parte de lo que podemos esperar de la vida, que no va a durar para siempre y que dentro de ese proceso ojalá pueda llegar a aceptarme como soy y ojalá pueda acompañarme de una manera que me ayude a transitar este momento. Cuando la gente todo este discurso lo establece ya de manera más, al principio tienes que hacer un esfuerzo, ¿no? Pero cuando empieza a automatizarse ante los acontecimientos que se van encontrando, es como que el alivio y la tranquilidad que tiene uno, claro, como comentabas tú, todo esto, este tipo de pensamientos a nivel energético
es agotador.
Entonces, el hecho de ser consciente de que estás en ese punto y tú mismo es como obligarte a traer todo el otro tipo de discurso que no tenías hasta ahora, uh-huh. eso en el día a día genera muchísimo bienestar.
Ok. Hay mucha resistencia hacia este tipo de entrenamiento y de práctica, por lo que tú ves.
Sí. Más que resistencia, es como que todos cuando estamos pasando por un mal momento, necesitamos respuestas rápidas. Entonces, todo esto requiere un entrenamiento.
Claro.
Entonces, también hay que tener en cuenta las necesidades de la persona. Tú puedes prever que esto a largo plazo va a traer beneficios a esta persona que está pasando por un mal momento, pero a lo mejor en ese momento empezar a hacer este esfuerzo no es lo que necesita.
Okay.
Entonces, la resistencia puede venir un poquito por ahí. Pero bueno, en ese sentido, yo siempre esto se puede trabajar de manera transversal, aunque no lo hagas tan metodológico, de una forma desde un entrenamiento
sí.
a la autocompasión, pues que en el diálogo que se va estableciendo a lo largo de la consulta o en el día a día, pues uh-huh. que se contemple esta posibilidad.
Ok, uh-huh. así como una entre muchas cosas que uh-huh. se pueden trabajar, o por lo menos que se pueden, digamos, empezar a familiarizar
sí,
eso,
exacto.
a familiarizar uh-huh. en el día a día, que no se tengan que ver o tomar como algo de, como decimos siempre, o blanco o negro, ¿no? Pasar de 0 a 100 en un día, que esto sí. es imposible. Es un sobreesfuerzo, ¿no? Es un esfuerzo uh-huh. eso. Y claro, esto también lleva a otras frustraciones, a otros uh-huh. pensamientos, no soy capaz, no soy hecho para esto, bla, 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 bla. Que no vamos a, digamos, a contemplar más. Uh-huh. Pero me encanta el hecho de cómo se pueda hacer hincapié, y ya solamente una palabra es que autocompasión en este sentido, y se llegue a abrir un universo de posibilidades uh-huh. Para poder pasar a la acción de otra manera, para poder empezar a tener inversiones de pensamientos y sobre todo en consecuencias de emociones que yo siento, porque cuanto más digamos, me hablo de ya solamente de una manera más democrática, ¿no? Sí. No pasamos de hablarnos mal a pasarnos a hablarnos súper bien, no. Pero quizás de una manera un poquito más democrática, más flexible, como decías tú, más comprensiva. Y esto genera emociones distintas. Generas momentos a solas donde al final se redimensionan cosas y se ven de una manera más realista. O sea, realmente no es para tanto todo lo que yo estoy pensando sobre mí, o no es lo que veo tal como me lo he creído hasta ahora. No soy el juez, ¿no?, en esta situación. Andrés, visto que estamos en los últimos minutos de nuestro programa, me gustaría leer la última parte de tu artículo, si me permites.
Sí, sí.
Por mucho que lo intentemos, no podemos hacer que la vida transcurra exactamente de la forma que nos gustaría. Siempre habrá experiencias inesperadas y no siempre vamos a tener una alta autoestima. Sin embargo, si abrazas tu sufrimiento y te tratas con compasión a ti mismo, crearás un lugar de seguridad y comprensión al que podrás ir siempre que quieras. Tu amor, tu conexión, tu calor, tu amabilidad y tu comprensión siempre estarán a tu alcance. Podrás recurrir a ese rincón de calidez siempre mirando hacia tu interior. Que no hay nada más que añadir, Andrés, a todo esto. Qué bonito.
Muchas gracias. Fíjate, cuando hablábamos de apegos, ¿no?
Sí.
Mi apego inseguro, evitativo de las emociones que está ahí en reinserción, estoy en ello.
Sí.
Me está permitiendo disfrutar y sentir, ¿no? Pues cuando la gente me hace llegar o lee algo que yo he escrito o que le gusta, pues me emociona bastante. Entonces, te lo agradezco.
No, yo a ti. Este es un intercambio, seguramente.
Sí.
Porque hoy también hemos creado un espacio de mucha calidad y mucho valor. Te lo agradezco muchísimo. Como siempre te repito, esta es tu casa. Y me da mucho gusto que la hayas cogido como tal. De hecho,
sí,
has vuelto y te esperamos cuando tú quieras. Con la próxima etapa, con el próximo argumento, lo que se destape por el camino, ¿no?
Sí.
Y nada, simplemente para acabar, a las personas que, por ejemplo, ahora mismo nos están escuchando y aún le falta ese algo para empezarse a hablar de esa manera distinta, ¿no? Un mensaje muy breve que le podrías dar a través de tu experiencia hacia ti y sobre todo con las personas con las que trabaja, ¿cuál es?
Pues se han identificado que realmente aún les cuesta, como tú comentabas, o no llegan a conectar o a poder desarrollar este lenguaje. Creo que si yo les tuviese que decir una frase, sería que asuman el compromiso de cambio y que ojalá y llegue un momento en el que puedan tratarse mejor a ellos mismos.
Exacto. Te lo agradezco porque así por lo menos podemos llegar directamente cosas que a mí a veces me suelen decir, y yo lo entiendo perfectamente, que son demasiado teóricas, que a lo mejor no tienen bases empíricas, y cómo lo voy a poder aplicar en mi día a día, eso es hablar por hablar.
Yeah.
Yo digo, sí, yo lo entiendo y lo respeto profundamente, porque cuando se tratan temas tan delicados, tan claro, que necesitan un mínimo ya de microapertura, ¿no?, de conciencia.
Claro.
Yo no digo de despertar o de estar allí autotrabajándose, no, microapertura de conciencia, que simplemente eres tú lo que te permites, como dices tú, empezar a sanar, partiendo de ti mismo, partiendo de las cosas que te das, que te dices en este caso, ¿no? Uh-huh. Y cuando eso se empieza a transformar y se empieza a aplicar en el día a día, hace resonancia. Se transmite y es como una ola, ¿no? De energía, como decías tú, que al principio, cuando te hablas mal, te desgasta, te arrastra. Pero si se invierte todo esto, vamos a crear un fenómeno excepcional y totalmente distinto que se nota hacia afuera. Porque hablando de autoestima y de autocompasión, cuando yo empiezo de verdad a comprender lo que me está pasando y lo acepto, lo reconozco y estoy dispuesto con el compromiso del que hablas tú a mejorarme, empezando desde dentro hacia afuera, cambia también a nivel físico, yo creo, los rasgos, no sé, se tiene otra mirada, otra actitud, otra postura. Entonces se notan esas personas que están comprometidas consigo sí. mismas, ¿no, Andrés?
Sí, totalmente.
Pues nada, una vez más, yo te lo agradezco de corazón y quiero recordar, primero de todo, recuerda tus redes sociales y también tu página web para que la sí. gente pueda encontrarte y visitar y ver también dónde estáis, que me has dicho que habéis hecho cambios y tal.
Sí, bueno, la página web es www.escribanocano.com. Uh-huh. Ahí aparece pues las redes sociales, donde nos vamos, lo que vamos haciendo y todo esto, y todos los datos de contacto si alguien quisiese contactar o bien con Janos o bien conmigo en este sentido.
Perfecto.
Y nada, que encantado de haber venido y agradecerte que me hayas llamado en otra ocasión y que hayas confiado en mí, me hayas dado este
siempre.
Espacio y que sí, que me he sentido como en casa, te lo confío.
Bien, me alegro, esta era la intención. Sí. Pues nada, entonces os invito también a leer, recordémoslo otra vez, en el portal ifeel.com. Podéis encontrar aportaciones de Andrés Escribano y sobre todo lo que hemos tratado hoy es un artículo que se llama Andrés.
Se llama, lo tengo por aquí, Autocompasión, el camino hacia una alcanzable autoestima.
Perfecto. Y desde este espacio hoy también os agradezco vuestra atención, vuestra disponibilidad de escucha, como digo siempre, vuestra escucha activa y posteriormente todos vuestros comentarios que podéis hacer. Os recuerdo también es en mis redes sociales, que son Chiara Munzi Coaching. Podéis visitar también mi página web, que es chiaramunzi.com. Recuerdo siempre, esto parece un poquito a broma, que Chiara se escribe con CHI y no con K, como a menudo me preguntan. Pero bueno, es riguroso y yo acepto esto porque va bien así. Entonces, como digo siempre, os dejo con el hashtag y nuestro lema del programa, como todos los viernes, que es... Hazte un favor, sé feliz. Os deseo un buen fin de semana y hasta la próxima. Chao, Andrés. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Chao. Sigh.
las 2 en punto de la tarde.
Nova Onda, tú y la radio, 101.9.
El espacio musical de Innova Onda con la música más actual. De lunes a viernes, de 2 a 5 de la tarde.
Esto es Nova Onda. Nova Onda, tú y la radio.